vamos a predicar en esta noche, Romanos capítulo 15 y el verso del 1 al 7, titulado el mensaje de esta tarde, Restaurando la unidad en mi iglesia local. Restaurando la unidad en mi iglesia local. Como creyente, ¿qué tenemos que hacer para que se mantenga la unidad en mi iglesia local? Cantábamos este himno que se recitaba, todos somos miembros de un solo cuerpo, todo por el Santo Espíritu de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano, trabajan en unidad, hermano. Y el Señor quiere que la iglesia de hoy en día, la iglesia local, la iglesia universal, lo que adoramos al Señor, lo que no nos rendimos a una estatua, sino que adoramos al Dios vivo de poder, que no se ve, pero que un día usted y yo lo vamos a ver cara a cara, hermano. Y Él quiere que la iglesia podamos estar reunidos, unánime, como un solo cuerpo, hermano. Cuenta la historia que algunos años atrás, los italianos y los franceses hicieron un túnel debajo del Monte Blanco. El túnel era un poco más de 9 kilómetros de largo. A veces tenían que trabajar debajo de 2.480 metros de roca. Gastaron 6.000 millones de dólares en este proyecto. Hizo posible una ruta directa entre París y entre Roma. Ese túnel está ahí hoy en día, hermano. Gastaron 10 millones de horas de mano de obra. Hubo 18 hombres que perdieron su vida. Los dos equipos trabajaron en armonía. Un equipo empezó del lado de Francia y el otro equipo del lado de Italia. Al final se encontraron a tan solo 1.5 metros el uno del otro. Había surgido en este entonces, hermano, aquí en Roma, una discusión desde el capítulo 14, que había un problema que algunos comían carne y otros no comían. Y por ahí viene el problema de que Pablo comienza a hablar a la iglesia y a hablar de la unidad de la iglesia, porque muchas veces, así como este túnel, hermano, cada creyente tiene la responsabilidad. Tanto Roma como Francia tenían la responsabilidad de hacer su parte, hermano. Cada quien comenzó a hacer su parte y llegaron a un punto de encontrarse frente a frente. Y para que usted y yo, hermano, para que en mi iglesia local haya unidad, hermano, usted y yo, cada uno, tenemos que ponerle nuestra parte. Cada quien tiene que comenzar lo que le toca, hermano. No, yo voy a esperar que él venga, no. Usted hace su parte, yo hago mi parte y un día nos vamos a encontrar cara a cara y como hermano vamos a restaurar ese problema, esa situación que no tiene años, hermano, batallando, y usted y yo no vamos a ser restaurados ni en nuestra familia ni en nuestra comunión con Dios si tenemos un problema con el hermano. Si hay problema con el hermano, no hay restauración, hermano. Por eso tenemos que comenzar restaurando la unidad de la iglesia local, hermano. No podemos seguir como estamos, hermano. No podemos seguir como que vamos sin rumbo. Un día Francia se paró y se puso de pie. Y un día Roma también se paró. Y los dos comenzaron una ruta y se encontraron frente a frente. El cristiano, hermano, genuino, que quiere restaurar su vida, tiene que buscar la restauración en su iglesia local. No podemos seguir, hermanos, trabajando, viniendo a la iglesia y teniendo problemas con los hermanos. Es doloroso, hermano, cuando vemos hermanos que vienen a la iglesia y que tal vez no tienen momento para hablar con el hermano o tratan de esquivarlo porque hay un problema, hermano. Imagínense que uno de estos equipos, tanto el de Francia como los italianos, diga a uno de ellos, no, vamos a desviarnos por aquí porque hay una roca difícil. Iba a haber un problema. Cuando llegaran, no se iban a encontrar cara a cara. Ellos llevaron el plan perfecto, hermano, de tal manera que se encontraron cara a cara, hermano. Y el cristiano de hoy también, y usted y yo debemos hacer todo lo que pueda de nuestras fuerzas para reconstruir la unidad, hermano, en mi iglesia local. Como creyente, ¿qué tenemos que hacer para que se mantenga la unidad en mi iglesia local? En primer lugar, hermano, para que se mantenga la unidad en mi iglesia local, tenemos que restaurar a los débiles. Miren cómo dice el versículo que está ahí. Romanos 14:1. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muchas veces, hermanos, los débiles no quieren reconocer que necesitan ayudas. El débil, hermano, en la fe no reconoce que necesita ayuda, que va por un rumbo equivocado. Y para usted y yo poder restaurar nuestras vidas como cristiano, tener armonía en la iglesia, participar como hermano, sufrir lo que sufre el hermano, estar donde el hermano está enfermo, yo estoy ahí también. El hermano se le murió su mamá, yo estoy ahí, aunque sea por teléfono. Usted y yo, hermano, tenemos que reconocer que hay personas en la congregación que son débiles. Y usted y yo debemos de trabajar para que eso se arregle, hermano, en nuestras vidas como creyente, como cristiano. Así como dice el versículo 1 del capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar, hermano, ¿qué? Las flaquezas ¿de qué? De los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Y es que en primer lugar, hermano, para restaurar a los débiles, tenemos que entender que usted y yo, hermano, tenemos problemas como seres humanos. Todo al final somos débiles, hermano. Todos tenemos situaciones. El único fuerte es Jesucristo. El único que puede consolar a otro hermano. Hay hermanos que son más grandes en la fe, que tienen más madurez. Y ese hermano que habla aquí, como dice Pablo, nosotros, oiga, incluyéndose él, nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los más débiles. Y es que siempre, hermano, en la congregación van a haber personas que son débiles. Y un ejemplo es que muchas veces el débil no reconoce que tiene problemas. No reconoce, hermano, que necesita ayuda, que necesita hablar con el pastor, necesita hablar con alguien para arreglar su vida. Usted y yo, como creyente, hermano, tenemos que ser personas que podamos, hermanos, restaurar al hermano que está débil, hermano. Hay muchas relaciones rotas en la congregación, en el mundo espiritual, en la iglesia de hoy, en las familias, relaciones rotas con los hijos, relaciones rotas con la esposa con el esposo, o una joven no habla con fulano, otro por aquí. Y es momento, hermano, de restaurar la unidad en mi iglesia local. ¿Cuánto quieren restaurar la unidad en su iglesia local, hermano? Este es el momento, hermano. Hoy usted puede salir de aquí con el deseo, hermano, de restaurar la relación con mi hermano que yo he fallado, y con su hermana, con cualquier persona que usted ha tenido problema. Esta noche puede ser el momento, como dice su palabra, donde usted pueda comenzar a soportar, a restaurar a los que son más débiles. ¿Y qué hace un creyente que está restaurando a un débil en la fe? Miren cómo dice ahí mismo el versículo. Así que los que somos fuertes debemos soportar, hermano, la flaqueza de los más débiles. La palabra soportar, en primer lugar, es la palabra griega que quiere decir, lleva la idea de alguien que levanta una carga y la lleva a larga distancia. Se emplea con frecuencia al llevar un cántaro de agua. ¿Se acuerdan en Marcos 14:13? También transporta a un hombre en Hechos 21:35 en sentido figurado para el hecho de sobrellevar una obligación. Los fuertes no deben tolerar las debilidades de sus hermanos más débiles, sino tienen que llevarla en sus hombros como si fueran ellos mismos. No hay persona más fuerte que otro, hermano. Hay persona más madura que otra en la fe. Y puede sobrellevar las flaquezas de aquel que tiene situación, que tiene problemas, hermano. Usted no conoce hermanos y hermanas que de cualquier cosita se enojan. Eso es débil en la fe, hermano. Si el pastor predica de algo y en la cabeza el enemigo le puso, alguien le contó esa situación al pastor y se va incómodo de la iglesia. Débil en la fe, hermano. Y por eso el Señor dice, Pablo diciendo, debemos soportar la flaqueza, llevar una carga a larga distancia, hermano, siempre. No es corta la carga, hermano. Siempre vamos a tener los débiles cerca de nosotros en la congregación. Y para restaurar la iglesia, para restaurar la unidad, hermano, se necesita personas fuertes que puedan sobrellevar la carga de lo débil, hermano. No aumentarle más carga al débil. Ejemplo, hermano. Un creyente débil que viene con una situación de cualquier otro hermano, si usted le pone leña al fuego, usted está aumentando la carga. Usted no está sobrellevando al más débil. El cristiano verdadero, genuino, es un cristiano que presta sus hombros y ayuda a aquel que pueda llevar sus cargas con paciencia, con amor, considerando que es una flaqueza que tiene el creyente, es un nuevo creyente, alguien que no ha crecido en la fe, tiene debilidades, es un creyente débil y necesita, hermano, que usted y yo lo recibamos en la fe. Que usted pueda recibir ese hermano que tiene necesidad, que todavía anda bebiendo leche, que no ha crecido en la fe, hermano, y que por cualquier cosita se siente mal. El cristiano debe ser un creyente, hermano, que en su iglesia siempre su idea principal no es ponerle leña al fuego, hermano, sino buscar la unidad en la iglesia. Usted está aquí, hermano, para buscar la unidad de la iglesia. Amén. Hay que buscar la unidad, hermano. No se restaura vida, hermano, si no hay unidad en la iglesia. La iglesia, como cristiano, como hijos de Dios, como lo que el Señor viene a buscar un día, debe ser la fuerza del cielo, hermano. La fuerza de Dios. Todos unidos por una misma causa, por un mismo sentir, unánime, soportando las flaquezas de aquellos que tienen situaciones. Cada persona que usted conoce, que tiene un espíritu, hermano, de rencor, que por todo decide tener a la persona, es rencorosa, a veces no le mira la cara, cuando le saluda, hermano, está como saludándolo con algo raro. Usted se da cuenta, y lo que han estudiado un poco, que esa persona tiene problema, hermano. El que no lo saluda a la cara a usted. Y siempre relajo con algunos hermanos porque no saludan a la cara. Míreme a la cara. Y eso es lo que demuestra, según los estudiosos, que una persona tiene algo en contra de usted y lo demuestra no mirándolo a la cara. Cuando yo llamo a Dacha, cuando yo llamo que es la más chiquita y le digo tal cosa, ella hace esto. Y yo te súbeme la cara y trato de subírsela. Y ella esconde la cara, hermano. Cuando usted tiene un problema con alguien y no le da la cara, usted es una persona rencorosa, débil, necesita llegar a una persona fuerte que pueda ayudar al otro hermano a levantarse, que si otro se cae, el hermano que está a su lado, como dice Eclesiastés, que dos son mejores que uno, usando la ilustración del matrimonio, pero también en la vida cristiana, si un creyente salimos a evangelizar el viernes y el que está al lado se cae y el otro se queda como si nada, no hay problema, hermano. Yo siempre tengo que hacer el trabajo de que si el otro se cae, yo lo levanto, hermano. Trato de levantarlo, trato de aconsejarlo, y la iglesia, hermano, necesita restaurar las personas que tenemos necesidad, oiga bien, que tenemos necesidad de crecer en la madurez espiritual, hermano. No podemos seguir como antes, hermano, como vivíamos en nuestro lugar, en nuestro entorno, que por cualquier cosita estábamos enojados. Nos sentíamos mal con el hermano, con la hermana, con el vecino que estaba al frente. Y muchas personas han cargado esa carga en su corazón y no le dicen a la persona, y usted le saluda, usted le busca el lado, va a su casa, hace todo lo que puede, y usted se da cuenta que en el corazón hay un problema, hermano, y es que es débil en la fe. Y para usted y yo poder restaurar la unidad en la iglesia, restaurar el problema que está pasando, no aquí, hermano, sino en la iglesia mundial, en la iglesia donde se predica la sana doctrina, es que el enemigo, hermano, ha entrado encubierto en la iglesia. Si seguimos leyendo esta carta, igual cuando Pablo hablaba aquí a los romanos, y ha convencido a muchas personas de que cualquier cosita haya problema. Venía un problema arrastrándose aquí, hermano, y es que el que comía carne juzgaba al que no comía carne, y por ahí se encendió el problema, hermano. Y ya habían gente que no se hablaban y habían problemas, situaciones y dificultades. Y es que por cualquier cosita, hermano, se enciende la ira, el rencor. Y ya yo no me llevo bien con el hermano, no lo saludo como antes, no saludo a la hermana como antes, no comparto como antes, no llevo lo mismo, las mismas ideas que antes, no voy a la casa como hacía antes, no predico el evangelio con esa hermana como hacía antes. Es porque hay un problema en el corazón, y es que no hemos aprendido a soportar las flaquezas de los más débiles. Jesús soportó la flaqueza de Pedro, hermano. No saque el machete y le mochó la oreja. Mi hijo, pero estate tranquilo. Soportó la flaqueza de los débiles. Jesús soportó la flaqueza de Judas, hermano. Con dificultades, con problemas. Él sabía que estaba pasando algo, hermano. Y es que usted y yo, hermano, no somos jueces de nadie. Usted puede ver que el hermano está pasando por una situación. Usted no sabe lo que el hermano está pasando en su casa. Usted no sabe la situación que está pasando algún hermano con su, algún familiar, alguien que está enfermo, que tal vez no lo ha dicho aquí, tal vez no le pudo saludar. Y dice, no, es un arrogante, yo no lo voy a saludar. Usted, hermano, debe comenzar a construir su puente, hermano. Igual que Francia, igual que Italia. Un día no esperemos que el hermano venga donde usted. Vaya donde el hermano. Salude al hermano. Soporte la flaqueza del hermano. Ame su hermano. Ore por su hermano. Haga algo por su hermano. Necesitamos, hermano, gente creyente en el siglo XX, en el siglo XXI, que puedan, hermano, soportar la flaqueza de la gente, hermano. No esté encima de la gente. Ay, mira, yo te lo dije. Cambia eso. Ay. No, hermano, esté tranquilo. Soporte. Aguante, hermano. Sobrelleve la carga de su hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve tú donde él y estando a sola, soporta la debilidad de él y dile, hermano, mira, fallé, hice algo, no me siento bien contigo, yo he hablado de ti, yo necesito que esta noche yo soltar esa carga, hermano. Porque usted y yo no vamos a ser restaurados si no nos restauramos con el hermano que vemos. Aquel que ora a Dios, dice el Señor, no, pero primero resuelve con el que está al frente tuyo, para que luego tú vengas donde mí y traiga tu ofrenda al alfolí, hermano. Y es que debemos soportar las fraquezas de los más débiles. Y también en este punto dice, debemos agradar en lo que es bueno para el hermano y edificar al hermano. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Es muestra que Pablo no quiere dar a entender el ser un hombre complaciente. Tal persona quizás quiera agradar a su prójimo, pero no es lo que es bueno. Necesitamos edificar al creyente, al hermano pequeño, al que está al lado suyo. Muy a menudo los cristianos destruyen a los demás con la facilidad en lugar de edificarlo, hermano. Hay personas que no andan de casa en casa. Vamos a estar claros. Y ya es un problema, hermano. Ya es un arrogante. Ya es rico. Ya ese hombre no se puede hablar. Es un problema. Y comenzamos a criticar a ese hermano. Pero es que usted y yo, hermanos, no sabemos la condición de ese hermano. Y por eso debemos agradar al hermano en lo que es bueno, hermano. En lo que es bueno, no en lo que es malo. No podemos agradar al hermano y edificarlo con las cosas malas. ¿Tú supiste del hermano fulano? Sí, yo supe, ese muchacho bueno. Que Dios lo libre, ese muchacho está muy arrogante. Él tal cosa, él esto, él es tal cosa. ¿Sabe qué está haciendo él, hermano? No está edificando la iglesia local. Cuando usted habla de su hermano, querido hermano, usted está hablando de usted mismo. Su problema está con usted, no conmigo. Cuando yo hablo de alguien a espalda, el problema lo tengo yo. Soy yo el débil, el que necesito ser edificado por Cristo, el que necesito estar delante de Dios para que el Señor que conforta toda alma, el Señor que perdona todos los pecados, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Y este es el momento, hermano, que para poder restaurar la iglesia, para poder restaurar las relaciones en medio de una sociedad que se está perdiendo las relaciones, donde vemos que alguien está pasando por una situación y todo el mundo se queda igual. Necesitamos, hermano, agradar al hermano en lo que es bueno, para edificación, para llevarlo a tal lugar, hermano, que pueda ser fuerte. Mire cómo dice 1 Corintios 12, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más importantes, hermano. Esas personas pequeñitas, esas personas que tienen debilidad, son personas importantes, hermano. ¿Usted cree que el dedo meñique de este pie no es importante? Claro, hermano. Usted se da un golpe en ese dedo y usted lo siente aquí, con el cuerpo entero. Asimismo, en la iglesia, hermano, el hermano más débil, el hermano que usted cree que no puede hacer nada, ese hermano se necesita en la obra de Dios, hermano. Y por eso usted tiene que restaurar, por eso usted tiene que orar por ese hermano. Debe de animarlo, de que él pueda sentir que necesita, hermano, ser una persona fuerte. Animar a otro, animarlo a que pueda venir a los pies de Cristo, que pueda traer sus cargas al Señor, que pueda ser de bendición en la obra de Dios. Usted y yo somos el canal de bendición para que ese hermano pueda ser de bendición en la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a quien, a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermano, debemos ser pacientes con aquel hermano que tiene algunas debilidades, que es débil en la fe, está creciendo. ¿Usted se desespera con su hijo cuando está creciendo? ¿Usted le entra a tablazo cuando comienza a crecer y comienza a ser problema? Hay que ser paciente, hermano. Debemos restaurarle, debemos enseñarle, debemos llevarlo por el camino, debemos de darle las instrucciones de lo que él va a hacer en la vida. Y eso es lo que hace un creyente fuerte, un creyente que tiene ánimo, que quiere que su iglesia sea diferente, quiere que su iglesia siga adelante, está pensando en el provecho de lo que Dios ha establecido para que la iglesia sea en el siglo XXI, en todos los siglos, hermano. Usted tiene que estar interesado en ayudar a su hermano a seguir adelante, hermano. Animarlo, a darle ánimo. Mire cómo dice el versículo, dice, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, hermano. Yo tengo que ser ánimo para el que está al lado de mí. Yo tengo que ser ánimo para aquel que tiene situaciones. Yo tengo que sostener a los débiles y que tenga que ser paciente para con todo, hermano. No es fácil, hermano. Yo he cometido muchos errores. Hay que reconocerlo. Pero en la vida cristiana se va creciendo y usted como creyente, como persona fuerte, madura, usted va aprendiendo con la persona y va soportando. ¿De dónde viene ese problema? ¿Por qué él actúa así? ¿Por qué él hace ese mismo problema? ¿Por qué al final él actúa así? Levanta la voz, se riega, hace tal cosa. Y al final tiene un pasado histórico que por eso usted y yo tenemos que soportar ese hermano. Muchos crecieron en el evangelio, otros llegaron a mitad de edad, pero hay muchos hermanos que han llegado a los 40 años al evangelio. Y sacar ese mundo, todo lo que pasaba en el mundo anterior, tiene que ser con paciencia, como dice aquí Gálatas, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, los que sois espirituales, o sea, el fuerte, es un hombre espiritual, una mujer espiritual, restaurarle con espíritu de qué, de mansedumbre. ¿Por qué yo debo restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y también caiga. Un día, hermano, usted va a necesitar que alguien lo anime en alguna prueba. Usted va a necesitar un hermano que le dé la mano. Usted va a necesitar un hermano que le pueda decir, hermano, sigue adelante, vamos a seguir. Por eso usted debe de considerarse a usted mismo cuando un hermano cae en un problema. No podemos pisotear a un hermano que está en un problema una situación, tiene algunas dificultades, y es que para la iglesia poder restaurarse, hermano, necesitamos hermanos fuertes. Algunos por naturaleza son más lentos que otros. El hermano débil todavía, hermano, tiene mucho de qué aprender. Si está enseñando a alguien el ajedrez, alguien que no sabe nada del juego, hay que ir despacio. Hay cosas muchas veces que no vemos y decimos, el pastor lo sabe, él no hace nada, pero hay esperanza. Aún es mejor, es mejor perro vivo que león muerto. Él lo sabe, déjenlo tranquilo. Y no saben, hermano, que el pastor que lleva toda la carga, ahorita hablaba con él y le decía, yo moviéndome un poco hacia el lado y algunas cosas, yo sé cuál es la carga de un pastor, hermano. Tanto problema y que usted quiere que él a veces, él sabe ese problema, pero él no actúa como debe actuar, porque él está siendo, hermano, paciente. Él está sobrellevando, hermano. Él está tratando de ser manso. Él está tratando de que esa persona se salve, hermano. Él no está tratando de destruirlo. Él está buscando la forma de llevarlo despacio en el juego de ajedrez, enseñándole. ¿Usted sabe lo que es aprender a jugar al ajedrez? Eso es difícil, hermano. El pastor enseña a cada uno de los cristianos a jugar al ajedrez. Al paso, hermano, en la escuela de la paciencia. Y usted y yo, hermano, tenemos la responsabilidad de los débiles. Tiende muchas veces, hermano, a criticar lo que son más fuertes. Él es espiritual, no, él se la da al maestro. Él cree que él es el único, él cree que otro, él es tal cosa. Eso lo hace el débil. El fuerte no critica a otro, hermano. El que ha crecido en la gracia de Dios, cuando ve que su hermano está en tal lugar, dice gloria a Dios por lo que ha hecho con esa persona. Pero cuando hay rencor en el corazón, comenzamos a criticar el fuerte. En vez de ayudarlo, nosotros comenzamos a derrumbarlo, a sacarlo de donde está. Y usted y yo como cristianos, hermano, necesitamos obligatoriamente entender que debemos restaurar a los más débiles. ¿Usted quiere una iglesia unida? ¿Usted quiere una iglesia fuerte? ¿Usted quiere una iglesia que pueda orar? De repente, cuando Pedro estaba preso allá, dice, ¿quién sacó a Pedro de allá del calabozo? Dice la iglesia, orando sin cesar, con las manos levantadas, orando, dice que Pedro vino y estaba a la puerta y comenzó a tocar. Y todos se quedaron asombrados. ¿Por qué, hermano? Todos estaban unánimes, hermano. A una sola voz, clamando con la misma idea. Pero el enemigo pone tantas cosas en el ser humano para que usted y yo nos enfoquemos en el punto principal, que es llevar a Cristo al corazón de aquellos que no lo tienen, hermano. El propósito del creyente, hermano, es predicar a Cristo, llevar a Cristo como salvación, pero el enemigo tira par de dardos y estamos entretenidos, que fulano me tiró un pedazo de fuego, que yo le tiré a fulano y no va a haber restauración, hermano, porque estamos entretenidos en lo que no aprovecha. En segundo lugar, hermano, como creyente, ¿qué tenemos que hacer para que se mantenga la unidad en la iglesia local? ¿Qué yo tengo que hacer como creyente para que se mantenga la unidad en la iglesia local? Y es que en segundo lugar, usted debe restaurar la comunión con Dios, la comunión con Cristo. Miren cómo dice el versículo 4 y 5, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En segundo lugar, hermano, para restaurar la vida, la unidad en la iglesia local, necesitamos restaurar la vida, la comunión de ese hermano, de esa hermana que está débil, que tiene situaciones, y llevarlo y guiarlo hacia Cristo. Usted critica, hermano, yo critico porque estamos lejos de Cristo. Cuando estamos cerca de Cristo, yo todo lo veo a la luz de Cristo. ¿Qué está pasando? Ayer estábamos en el memorial de este joven de 15 años que partió a la eternidad y dijeron, el papá dijo, sin saber todavía bien claro qué fue lo que pasó con este joven, un joven que estaba bien, se levantó con un dolor de cabeza a las 5 de la mañana, lo llevaron a la Angelita, lo llevaron a la clínica, 14 días internos, y un joven bien, de la noche a la mañana, ya está enterrado, hermano. Y él dijo, dijo su familia, nosotros ahí escuchándole, que eso pasó para Dios mostrar algo en la familia de ellos. Y yo me quedé, ¿cómo? Una gente que son tan joven en el Evangelio diciendo que eso pasó para el Señor mostrar algo en su vida. Dios quiere hablar, el papá decía, Dios quiere hacer algo, Dios va a hacer algo en esta sociedad. Esa muerte es para glorificar a Dios. Pero es un creyente, hermano, que ha entendido que todo lo que pasa en la vida cristiana lo ve a la luz de Cristo. Todo lo que pasa, sea muerte, sea problema, sea situaciones, sea prueba, vienen por causa de que Cristo está tratando de ayudarle a usted y a mí, hermano. Y mientras más cerca estemos de Cristo, nuestra relación esté con el Señor y el Dios de paciencia y consolación, hermano, el que consuela toda alma, el que da paciencia al cristiano para poder sobrellevar la comunión unos con otros. Él puso un ejemplo perfecto, hermano. Nuestra relación para con los demás debe ser como la relación de Cristo con nosotros. Una pregunta. ¿Usted se pone incómodo con Cristo cuando Él no le da algo? Cuando usted y yo oramos al Señor y oramos, Señor, oro, mira, tú sabes que no tengo comida. Yo lo pongo en la mano tuya. Y al Señor 3 días usted orando y no hay comida. ¿Usted se incomoda? Pero si le decimos al hermano, mira, necesito 50 pesos para comprar una cena. Y no, es un demonio, yo sabía. Yo estaba mal. Yo sabía que tenía que darme esos 50 pesos. Pero Cristo le dijo que no. Y usted siguió con relación con Cristo. ¿Y por qué el hermano que le dijo que no, usted comienza en contra de él? ¿Cuál es el problema? Hay que llevar al hermano cerca de Cristo, que pueda ver las cosas espirituales, que lo que está pasando no es consecuencia de nadie, de ningún hermano. Su problema, hermano, el problema que Giancarlo García está pasando, no es problema de la hermana doña Hilda. Amén. No es problema de otro, hermano. Es problema suyo y que usted necesita acercarse a Cristo para ver las bendiciones de Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, entonces yo puedo tener una buena relación con mis hermanos. Yo puedo compartir con mis hermanos. Yo puedo ver que yo necesitaba compartir con mis hermanos, beberme un café, beberme un té con ellos. ¿Se trata con su hermano como se trataría con Cristo? ¿Usted quisiera que el Señor le trate como usted trata a su hermano? Es una pregunta que yo le hago, hermano. ¿A usted le gustaría que el Señor le trate como usted trata a su hermano? Imagínese que ese hermano que dice que, hermano, que es un creyente, que ha recibido el Espíritu Santo, dice que Dios está ahí y que Dios está con él y que la sombra del Omnipotente morará bajo usted y de mí. Se supone que Dios está en nosotros. Y cuando yo le hago en dominicano el fo a un hermano, se lo estoy haciendo a Cristo. Entonces, ¿usted le gustaría que el Señor le trate como usted trata a su hermano? Porque todos tenemos una sola mente. El pueblo de Dios es un solo en el libro de Dios. Todos somos guiados por el Espíritu Santo. Todos con un testimonio a compartir, hermano. No es que todos tienen el mismo testimonio, pero algunos de las mismas cosas están incluidos en el testimonio de todo, hermano. Como ejemplo, la salvación. La salvación de Dios en mí está incluida en usted, en usted. La voluntad de Dios está incluida en usted y en mí. Las oraciones contestadas, el Señor ha contestado oraciones en mí y ha contestado en usted también, hermano. Su testimonio el domingo debe ser el mismo testimonio que usted tiene en la semana donde usted no está en la iglesia, hermano. Es el mismo, porque Cristo está en mí y yo debo de guiar al hermano, debo de tratar al hermano de tal manera que yo pueda ver la unidad de la iglesia, ver crecer a la iglesia, que los hermanos compartamos, que los hermanos podamos brindar, que podamos un día compartir, comernos un pan juntos, poder ir a tal lugar, porque yo amo a mi hermano, porque él es mi hermano de sangre, él es el hermano que Dios ha puesto a mi lado para seguir en los caminos de Dios. Usted y yo, hermano, ¿por qué los discípulos se entristecieron cuando Jesús se iba? Porque era su papá, él estaba ahí siempre. Y este hombre saltarle de repente que se va, era un dolor profundo, hermano. Asimismo, usted necesita estar al lado de su hermano, necesita guiarle, llevar al hermano para que haya restauración en la iglesia local. Necesitamos llevar al hermano que está al lado hacia Cristo, encaminarlo. Hermano, yo te vine a contar un problema. Vamos a llevárselo a Cristo en la oración. Hermano, yo vine que vamos a llevárselo a Cristo. Hermano, tiene que encaminar al hermano a que él pueda depender de Cristo, hermano. No depender de un hombre. No es que usted no vaya a ayudar a alguien o vaya a compadecerse de alguien, pero lo primero que el Señor quiere que usted le diga a ese hermano, vamos a ir donde el jefe, la autoridad, Cristo Jesús, hermano. Si queremos restauración, necesitamos ayudar a los más débiles y necesitamos esos débiles llevarlo hacia Cristo. Él es el don de la consolación. Él es el que tiene toda autoridad para consolarle cuando usted tiene situaciones, tiene dificultades. Y necesitamos como iglesia, hermano, crecer en la gracia y ser unánime para la venida de Cristo. En tercer lugar, hermano, como creyente, ¿qué tenemos que hacer para que se mantenga la unidad en la iglesia local? Miren cómo dice los versículos 6 y 7. ¿Qué tenemos que hacer para que se mantenga la unidad en la iglesia local? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. En tercer lugar encontramos, hermano, que para restaurar la unidad en la iglesia necesitamos restaurar la armonía entre los hermanos. Necesitamos restaurar al hermano débil. Necesitamos restaurarle para que él pueda ir a donde Cristo. Pero necesitamos también, hermano, restaurar la armonía como creyente. El ánimo, el amor que usted tenía antes por la iglesia, el amor de saludar a mi hermano, el amor de darle la mano a mi hermano, dame la mano y hermano. Yo fui a una iglesia una vez y el hombre que era una persona de alto nivel, cuando él me saludó, él sacó un spray de una vez. Muchacho, en serio, hermano, yo lo vi con estos ojos, un manita limpia, y se limpió la mano. El muchacho, Dios mío, dije, dándome la mano. Y ahora se usa, hermano. Ya no nos damos la mano, hermano. Y el Señor, hermano, quiere restaurar la armonía entre los hermanos. Mire cómo dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía, hermano. Necesitamos, hermano, restaurar la armonía en medio de la congregación para que la iglesia se mantenga unida. Mientras usted esté dividido con un hermano, mientras yo no le hablo al hermano, mientras yo no le hablo a fulano, mientras yo ando solo, no hay armonía, hermano. Cada quien anda por su lado. Imagínense, como dice Corintio, que el pie izquierdo le dijera al cuerpo, voy allí, y saliera a caminar. ¿Usted se imagina eso, hermano? Y que el otro pie diga que él va a patar. Yo no sé cómo sería eso, hermano. Todos el cuerpo unido tiene que estar unánime, hermano. La iglesia de Cristo de estos días necesita más que nunca, hermano, estar unida, hermano. Mientras los ataques que hay en el mundo, mientras los ataques que hay de los políticos que quieren aprobar la ley de aborto, quieren aprobar el tema de la homosexualidad, quieren hacer tantas cosas, la iglesia debe permanecer unida, hermano, contra todos esos ataques. Debe haber armonía. No se entretenga, hermano, en el chisme, en los problemas, y en qué le pasó a fulano, y que no vino, y que por ahí. No, hermano, suelta eso. Ore por el hermano. Busque al hermano. Hermano, quiero orar contigo, quiero ayudarte. No, cuéntame qué te pasó. Yo no te vi una. ¿Qué pasó ahí? No, hermano. Usted está para buscar la armonía en la iglesia, para animar al hermano a que siga adelante, para que el hermano pueda ser de bendición. Hermano, todos somos miembros de un solo cuerpo, como le decía, y se llama Cristo. No rompa la unidad de la iglesia local. Ayude a ser de bendición para los demás y que seamos ejemplo para ser maduro en medio de tomar decisiones difíciles en la iglesia. No es que hay un grupo, hermano, no es que hay alguien especial para hacer tal cosa, es que se necesita persona que se levante y que digan, yo necesito estar en armonía en la iglesia. Y cuando estamos en armonía, hermano, cuando hay que lavar ese baño, todo el mundo está con una escoba de la casa desesperado. No, y con un palo, cuidado si entra, que lo voy a lavar yo, Porque todo el mundo quiere lavar el baño, hermano. Es verdad, hermano, cuando hay armonía, todo el mundo quiere hacer lo mismo. Todo el mundo quiere llegar temprano a arreglar silla. Todo el mundo quiere llegar temprano. Vamos a pintar el templo. Y está ahí una fila allá afuera esperando al pastor. No, yo lo voy a pintar primero, pastor. Yo traje teo. No, yo lo voy a pintar primero. Abájate para que tú veas. Porque tenemos armonía, hermano. Y al final, si habemos 50, pintamos en media hora. ¿No es verdad, José? Pero si habemos 3, 4 días chupando nuestro olor. Pintando por aquí, bonito el templo, hermano. Tiene que haber armonía en la iglesia, tiene que haber unidad, tiene que haber ese refrigerio donde usted se sienta bien, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición, hermano, y vida eterna. Dios envía bendición y vida eterna cuando el pueblo de Dios permanece unido, hermano. Cuando vienen los ataques, si el pueblo está unido, jamás será vencido, dice un eslogan por ahí. En medio de la diversidad debe haber unidad, dijo un predicador. Hay que haber usted blanco, usted prietico, usted barrigú, usted medio habla mal, usted del barrio, este tiene un diplomado, este es un doctor. Al final, en el cielo, todo el mundo es lo mismo, hermano. Allá usted no va a llegar con el título. Que, mire, yo soy doctor en contabilidad. Yo estudié en Harvard, que sí, ok, Brunón, parará. Y yo no me puedo juntar con esos muchachos que viven de aquí allá abajo, en esa loma, donde me ensucian los pies y cuando yo lo monto en la guagua me lo llenan de lodo. Hermano, en el cielo, todo va a ser en armonía, hermano. Y todos cantaremos allí, santo, santo, santo. Todos a una voz, hermano. Necesitamos tener armonía. La armonía debe empezar en cada uno de nosotros. Dice la Biblia que somos lo que pensamos. Proverbio 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que está en su corazón, hermano, es lo que sale. Usted no saluda al hermano, usted no comparte con el hermano, porque está en su corazón. No es el problema. No, es que a mí no me quieren. Es que ahora con este problema me han dejado solo. Y yo que llamaba tanto a fulano. Hermano, es que está en su corazón. Usted tiene que amar al hermano, aunque ese hermano le haya dado una cachetada como hizo con Cristo. Usted tiene que amar al hermano, aunque usted, Pedro, esta noche me va a negar 3 veces. ¿Y el Señor siguió amando a Pedro? Claro que sí, hermano. Siempre hay oportunidad para amar al hermano. Siempre hay oportunidad para tener un mismo sentir por el hermano, para agradar a ese hermano, para ayudarle, para restaurarle, para levantarlo. Hermano, te caíste, ven a ayudarte a levantar. No, no, suéltame, que tú lo que te burlas. Hermano, hay gente así, porque en su corazón no es un corazón de tener armonía. Entonces tiene que haber armonía entre lo que pensamos, hermano, y decimos y hacemos. Si no tenemos armonía en nuestra mente, no podremos estar en armonía con los demás. Si no hay armonía en mi corazón, en mi mente, usted no va a tener armonía con los demás. Usted no va a tener un corazón agradecido. No me voy a sentir agradecido de aquel que un día, un hermano que hizo algo por mí. Siempre, hermano, yo se lo digo a mis hijos y se lo voy a repetir hasta el día que muera. Si alguien de ustedes hizo algo por mí, siempre usted me va a tener, usted me puede llamar cuando usted quiera. Porque ese día que yo lo necesitaba, usted me sirvió. Y siempre voy a ser agradecido con ese hermano. Siempre voy a estar a disposición porque el día que yo lo necesitaba, el hermano estaba ahí. No puedo tratar al hermano ahora que está, pasó un problema, cayó en una dificultad. No, ya ese hermano no puede. Usted y yo tenemos la responsabilidad, hermano, de estar en armonía, estar en paz. Esto quiere decir, hermano, que cuando usted y yo estemos en paz, es más fácil poder establecer relaciones sanas con los hermanos. Usted va a tener una relación bonita con el hermano. Cuando usted esté en paz, usted va a ser una persona que va a reflejar la armonía con su hermano. ¿Cómo está, hermano? Supe que está, tiene problemas de salud. Me acuerdo que antes, en la congregación y todavía, cuando pasaba algo, o usted no venía a la iglesia, alguien le llamaba. ¿Se acuerda, madre? Siempre había alguien que lo llamaba. Hermano, no te vi anoche. Y siempre llamaba. Siempre, hermano, siempre, siempre. Y el pastor siempre atrás de usted preguntándole tal cosa. Porque tiene que haber una armonía en la iglesia, hermano. El evangelio fue dado igualmente a los gentiles. Aquí, como Pablo está batallando con ellos, igualmente a los gentiles y a los judíos. Algunos son más pobres, hermano. Algunos tienen menos educación. Algunos son débiles y tienden algunos modales ofensivos. Algunos son más fieles todavía. Algunos son de doble ánimo. Pero todos al final, hermano, la armonía promueve la unidad y nos mantiene a estar en paz con los demás. No importa que usted sea pobre, hermano. No importa que usted no tenga educación, hermano. No importa que usted tenga educación. Lo que el Señor quiere es que usted se mantenga unido. Que usted se mantenga en la misma idea como iglesia local, la iglesia Redención, la iglesia de Cristo Rey. Siempre debe mantenerse unida para que haya restauración, hermano. Todos juntos a una sola voz necesitamos gritar al Señor. Necesitamos, Señor, ser restaurado en la vida de unidad de nuestra congregación. Miren cómo dice Romanos, termino con esa cita. Romanos 14:10 hasta el verso 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de ¿quién? De Cristo, hermano. Porque Cristo está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, hermano, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de qué. De sí, hermano, usted no va a dar cuenta en el cielo de Giancarlo. Vine aquí con el expediente de Giancarlo, es un charlatán. Yo vine a aclarar a ese muchacho, ya he hecho un tigre. No, hermano, usted no va a llegar al cielo con el expediente mío, ni yo con el suyo. Y Pablo le dice a ellos, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, hermano, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. En ese momento, hermano, habían hermanos que le ponían tropiezo al hermano para que caiga en un problema, caiga en una situación. Y Pablo le dice a ellos, no ponga tropiezo, no ponga, si el hermano no come carne, te invité a mi casa, ¿tá? No come carne, va para mi casa, lo voy a enseñar a comer carne. Este es el hombre mío. No, hermano, esté tranquilo, si él no come carne, fríale un huevo. No esté bregando con nadie, hermano. No, que yo nada más como lechuga. Ah, bien. Nada más come pepino. Bien, porque eso es más barato. A mí el que me dice que no come carne, eso es mejor, hermano. Yo le doy pepino y le doy lechuga. Eso estaba pasando aquí. Pablo le dice, no le ponga tropiezo a nadie. Ora por el hermano, vive para el hermano, no juzguemos más el hermano, recibamos a los hermanos unos a otros, sino que estemos gozosos con cada hermano. Usted y yo tenemos la responsabilidad como iglesia, hermano, de estar gozoso con mi hermano, primero, recibiendo la debilidad de él. Segundo, llevándolo a Cristo para que él pueda ser restaurado. Y tercero, estar en armonía con mi hermano, ayudarle, estar con él en las buenas y en las malas. En conclusión, hermano, nosotros debemos esforzarnos a promover la armonía en la iglesia local. Usted tiene un reto, hermano, esta noche de salir de aquí con la idea de promover la armonía en la iglesia local. Segundo, la unidad de la iglesia es tan importante que debemos estar dispuestos a hacer sacrificio por el bienestar de ella, hermano. Usted tiene que hacer sacrificio, aguantar ese hermano, soportarlo, darle la cara. Cuando usted entre por, hermano, de verdad, de corazón, yo me voy con un dolor en mi alma. Cuando yo me paro en esa puerta y sale una gente mirando por otro lado, ¿no? Y viendo que estaba ahí, y viendo que está ahí, hermano, yo me voy con dolor en mi alma. Y trato de buscar a la gente, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Usted tiene que hacer sacrificio, hermano, por el bienestar de la iglesia. Tercero, debemos estar dispuestos a ser restaurado por alguien y recibir al hermano en comunión para crecer como hermano en armonía. Hace falta, hermano, voluntad de trabajar juntos por el bienestar de todos y el crecimiento de la iglesia local. No deje que algunos pocos hagan todo en la iglesia para que haya unidad. Pon tu parte, hermano. Y si no estás haciendo nada, ponte a disposición del Señor para que Él te ayude y que un hermano te pueda ayudar a ser de armonía en la iglesia local, hermano. Tiene que abrir su mente, tiene que abrir su corazón y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser de bendición en la iglesia. Yo quiero ser de armonía. Yo quiero que la iglesia cambie. Yo quiero que la iglesia nos mantengamos unidos, que seamos uno. Y todo eso se hace, hermano, confesándole a Dios que necesitamos tener restauración para que la iglesia se permanezca unida.